la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Fórmula del Misterio. Yo soy Charlie Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este bonito podcast. Hoy tenemos un programa súper, súper especial. Así que saludo con gusto a mis compañeros y amigos. Edgardo Morones, ¿cómo estás, Edgardo?
Pues contento de estar esta noche aquí con ustedes. Hoy, como tú lo dices, va a ser un programa súper especial y divertido.
Juan Carlos Martínez, ¿cómo te va?
Muy bien, mi Charlie. Pues esta vez, sí, estoy muy contento, ¿no? Es un súper programazo. Espero que nos acompañen durante esta emisión, porque se van a enterar de cositas extrañas que sobre todo Charlie sabe. Oh, yo sé, wey, que Charlie sabe.
Está bien, sin más preámbulo, vamos a escuchar esto que les preparamos.
¿Es un pájaro? No, es un avión. No, es...
La maldición de Superman. Tú lo conoces, es probablemente el superhéroe más famoso y más querido por el público. Desde su debut en 1938 han transcurrido casi 8 décadas, durante las cuales el personaje ha sido recreado y renovado en múltiples ocasiones. Pero en la vida, sin embargo, en la vida real, no le ha ido tan bien como se esperaría, ni a los creadores ni a los que han encarnado la capa del Hombre de Acero. Tal vez haya muchas cosas que aún ignoras sobre el último hijo de Krypton, y por eso hoy te lo vamos a platicar. Desde Jerry Siegel y Joe Shuster, pasando por Christopher Reeve y hasta Henry Cavill, daremos un repaso por toda la historia del Hombre del Mañana, como también se le conoce. Las referencias, homenajes y parodias a este personaje han sido innumerables. Canciones como Superman Sunshine de Donovan, Land of Confusion de Genesis o Wish I Could Fly Like Superman hacen ilusión al mítico paladín de la justicia. Y es que Superman trascendió las páginas para convertirse en un símbolo de los Estados Unidos, quizás por la situación político-social que se vivió en ese periodo. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Clark Kent, ya que la propiedad del personaje ha sido frecuentemente objeto de disputa. Siegel y Shuster entablaron demandas en 2 ocasiones para recuperar su posesión legal y los derechos del personaje se encuentran de nuevo en discusión. Así que si quieres saber todo al respecto, no seas nuestra kriptonita. Y quédate a escuchar este episodio de Grandes Alturas, porque hoy en Fórmula del Misterio seremos más rápidos que una bala y más poderosos que una locomotora para quitarle la capa a la maldición de Superman.
Ahí está. ¿Qué opinan ustedes? El día de hoy, la maldición de Superman.
Pues yo, ¿no? Yo opino, mira, que no sé qué les parezca, lo pongo sobre la mesa. Olvidémonos de Superman. Ahorita, ¿cómo? el tema es Alfredo Adame. ¿Va a haber pelea o no va a haber pelea?
No, vámonos con cosas importantes. No va a haber pelea. Por supuesto que no va a haber pelea, mi hermano. El señor no sabe pelear.
Ya se peleó con las sillas.
Es todo lo que voy a decir, porque capaz que viene y me madrea, ¿no? Pero no sabe pelear el señor Adame.
No le tengas miedo.
No, sí le tengo miedo, porque yo tampoco sé pelear.
Sería un gran error con las ¿cómo le llama la bicicleta?
La patada de bicicleta.
Hay que subirnos a la ola de la tendencia, hombre.
Los misterios de Adame, deberíamos hacer un programa de eso. Estaría increíble, ¿no? No, el señor Adame sería el último en interpretar al último hijo de Krypton,
¿no? Imagínatelo, ¿qué te parece con capa?
Ya me lo imaginé.
No, qué horror. No, Edgardo, no hagas eso, por Dios santo.
ya lo vimos que no. Ya lo vimos en calzoncillos, eso sí, hace mucho tiempo cuando anunciaba Rimbros. Y lo puedo decir porque sí. Ya ni existe Rimbros, ¿no? ¿O todavía existe? Bueno, creo no lo sé. Sí.
No sé,
pero el señor anunciaba Rimbros. y ahí lo vimos ya en calzoncillos, así al más puro estilo de Superman, aunque esos eran blancos, ¿no? Los de Superman son rojos. Entonces, bueno, ¿saben ustedes por qué Superman tiene calzones por encima de las mallas?
No.
Porque los grandes, los hombres más fuertes, según la mitología, andaban en calzoncillos. Y nos remitimos al circo antiguo, uh-huh, donde el hombre más fuerte del mundo andaba en calzoncillos. Entonces, para ponerle ese plus o ese elemento de fortaleza física, pues le pusieron los calzones rojos a Superman encima de las mallitas, ¿no? El gran Joe Shuster, que fue el que lo creó, le puso calzones, que fue el que lo dibujó, porque Jerry Siegel fue el que lo escribió. Y ahí empieza toda la maldición de Superman, de la que le vamos a platicar el día de hoy. Empieza en 1938 con sus creadores, ¿no? Joe Shuster y Jerry Siegel, que eran un par de chavitos ahí aficionados al cómic, que dibujaron y escribieron a Superman y lo vendieron. Y lo vendieron y lo vendieron y nadie se los compraba, nadie se los publicaba. Hasta que DC Comics, pues, decidió publicarlo. Antes de publicarlo, lo publicaron en junio de 1938. Pero antes de publicarlo, en abril, les dijeron, te compro los derechos universales de Superman. Te los voy a comprar, les dijo DC Comics. ¿Y cuánto creen que les pagaron?
¿Cuánto?
Perdón.
¿Qué pasó, Charlie?
$130 les pagaron por los derechos de Superman. Ahí empieza el asunto de la maldición. Desde entonces, Joe Shuster y Jerry Siegel no volvieron a cobrar un varo por Superman. Bueno, después vinieron demandas y todo, que ya vamos a platicar más adelante, y les daban $20,000 anuales como de pensión y el crédito en todo lo que sea de Superman.
Pero de todas formas, mi Charlie, o sea, $20,000 anuales por lo que recauda Superman.
Imagínate tú.
No, pues no es nada.
Imagínate tú, $20,000. Y ahorita en eso andan todavía peleándose por los derechos los hijos de Krypton. No, los hijos de Joe Shuster y Jerry Siegel, de los creadores de Superman, que salen en todos los créditos, salen, eso sí, Superman creado por Joe Shuster y Jerry Siegel, hombre, muchísimas gracias, ¿no? Uh-huh. Se siguen peleando por los derechos y en eso andan. Joe Shuster murió en el 82, Jerry Siegel murió en el 86, algo así, sí. Y murieron muy, muy jodidos, ¿no? Se dice que Joe Shuster llegó a dormir en una banquita de parque porque no tenía dónde quedarse, no tenía dinero, y estuvo una semana viviendo en el parque, viviendo de lo que le daba a la gente que pasaba en la calle. O sea, imagínate tú, el güey que creó a Superman viviendo de esa manera. Y mientras tanto DC Comics inflándose los bolsillos de lana con todo lo que recauda Superman, que es el, díganme lo que me quieran decir, es el héroe más grande de todos los tiempos, el más popular, el más,
sí,
el más conocido, el más poderoso. O sea, todo mundo conoce a Superman, ¿no? Y ahí nos podemos ir llevando la plática, porque Superman para muchos tiene un problema con la psicología. Superman es perfecto y últimamente nos hemos acostumbrado a superhéroes imperfectos, ¿no? Mm. Batman es imperfecto, y el que me digan es imperfecto, y Superman, claro, no, Superman no tiene un problema.
Es que Superman encarna los valores de Estados Unidos de la época, ¿no? En que fue creado. Es un símbolo, es un paladín, no dice mentiras, no mata. Y fue el mismo DC el que saca...
No miente, no roba y no miente al pueblo. Ajá.
El mismo DC saca a uno de los primeros antihéroes, que es Batman. Batman ya trae conflictos internos, hace más daño, es más violento, trae una psique alterada, ¿no?
Así es.
Sí,
así
aparte, es. Eso es lo que dice, ¿no? Que, por ejemplo, Batman sí tenía demasiados problemas mentales.
Al
por
principio.
Por eso es la cueva, por eso es que estaba en la noche. O sea, sí tenía como una onda más
no oscuro. Sé si
misteriosa o psicópata, porque también esa es una cuestión,
¿sí?
Una psicopatía, ¿no?
Batman era un tipo muy oscuro y después lo recuperamos. Batman, así ya haremos un programa de Batman también, pero Bob Kane, el creador de Batman, en 1940, apenas 2 años después de Superman, lo creó así. Batman era un psicópata. Batman mataba, Batman mutilaba, Batman se aparecía en la noche. O sea, un murciélago de 2 metros empezaba a romper madres en la ciudad, y ese era la psicología de Batman. Batman estaba chiflado, estaba loco. Por eso lo suavizaron tanto a lo largo de los años, hasta llegar a ser en los 60s lo que fue la comedia aquella tan famosa, sí, para todos nosotros, con Adam West.
Adam West
bailaba, sí, y se ponía este traje de baño encima del traje y bailaba gogó.
Y los letreritos, ¿no? Que aparecían.
Y los letreritos. Y después, sí, el Batman que recuperó el origen, pues fue el Batman de Tim Burton en el 89.
La segunda, ¿no? Fue un poquito.
Sí, fue más oscura, pero la primera fue cuando volvimos a ver a un Batman oscuro, un Batman.
Sí, más apegado a la realidad. Pero yo creo que Christopher Nolan, ¿no? Es el que primero lo rescata y ahora lo estamos viendo con Robert Pattinson.
Ah, no, sí, pero Tim Burton fue el que puso esa semillita de oscuridad en el 89, ¿no? Con el Batman de Michael Keaton y Jack Nicholson. Uh-huh. Pero bueno, también cabe decir que Joe Shuster y Jerry Siegel traían atravesado a Batman por el éxito que empezó a tener en aquellos tiempos. Ya no les encantaba que les robaran cámara, ¿no? Y además después salieron muchísimos personajes muy parecidos a Superman.
Sí,
el Capitán Marvel...
El Capitán América, yo creo que es el más Capitán parecido América, a Superman.
Shazam, muchos.
¿Sabes también quién? El otro estaba leyendo. El Super Ratón.
Ah, Ratón es una.
Como una parodia, más o menos.
Sí, o como
pero
un homenaje.
Pero se inspiraron en Superman.
Sí, claro. Sí, pero sí, salieron muchos y Superman sigue siendo el número uno, ¿no? Como bien dice Charlie, yo creo que todo mundo lo conoce, tiene frases famosísimas, hubo serie, ha habido películas, diferentes actores, Superman es clásico, es el paladín que todos quisiéramos ser.
Y cosas demasiado fallidas ha tenido también.
Sí.
Fíjense, vamos a empezar con las maldiciones, ¿no? Los hechos. La primera serie, Kirk Ayling.
¿Cómo no?
El primero.
El primer Superman.
Ajá. Sí. ¿Qué le pasó? Hablemos de la maldición de Superman, del personaje, ¿no? Uh-huh. No consiguió nunca más papeles destacados en el cine. Murió de Alzheimer a los 88 años en el anonimato. Nadie se acuerda de él. Ajá. Después vino el Superman más famoso, quizá después de Christopher Reeve, George Reeves.
George Reeves era lo que te iba a decir.
El de la serie de 1951. Uh-huh. Ese murió de un disparo en la cabeza, sin que se haya determinado si se suicidó o si lo asesinaron o qué pasó. Jamás se supo qué pasó con.
Es
con
otra George muerte Reeves. Misteriosa, fíjate.
Muy misteriosa, que deberíamos hacer un
episodio. Un
programa de muertes misteriosas en Hollywood. Sí. De ahí para aventar para arriba.
Sí, pero esta es muy curiosa que entre y cuadre dentro de la maldición de Superman. Fíjate, como tú bien dices, todo lo que ha venido pasando, ¿no?
Y jamás se supo, ¿eh? Jamás se supo si se suicidó o lo mataron. Pero bueno.
Es que fíjate que una de las pruebas o incertidumbres es que el casquillo estaba abajo del cuerpo cuando se supone que él se suicidó. Que no podría ser posible si se hubiera suicidado. Había dos tiros en el piso también.
Sí.
Varias cosas ahí raras.
No pudieron determinarlo, pero las pruebas que se hicieron nos dan lugar a pensar que sí lo mataron.
¿Mm?
Entonces, pues quién sabe. Después el gran Christopher Reeve, el Superman. Uf. El Superman por naturaleza.
Por excelencia, ¿no? O sea, ese es el mejor, yo creo, ha sido.
Que ya sabemos, hizo Superman en 1978, la película que al ratito platicamos de ella, que inició todo este cine de superhéroes. No habría Avengers Endgame, ni El Hombre Araña Way to Home, Back to Home, No Way Home, o como se llame. No habría sin esta película de Superman de Richard Donner del 78, ¿no?
Bueno,
y las tres secuelas que ya fueron cada vez más fallidas, ¿no?
Es lo que te iba a decir, fueron cuatro en total, ¿no?
Fueron cuatro, y de las cuatro, la primera es una obra maestra, la segunda no tanto, porque por ahí hay dos versiones, ¿no? Está la versión de de Richard Donner, que lo corrieron y que no terminó la 2 porque iban a hacer dos películas juntas. Entonces él tenía mucho pietaje ya filmado cuando lo corrieron, y los productores lo corrieron y dejaron a Richard Lester, que fue el que la terminó, y le metió ahí más asunto de comedia y otras cosas. Pero por ahí ya está la versión de Richard Donner, y es una muy buena película. Que
un poco no la vimos como lo que pasó 80. Con la Liga de la Justicia.
Exacto, ¿no? Exacto. Y esta película de Superman 2 que no la vimos en el 80 como la había pensado Richard Donner, ¿no? Mm. Pero bueno, Christopher Reeve sufrió un accidente en el 95 cuando montaba a caballo. Terrible. Falleció a los 52 años.
Bien joven.
Después de un coma por paro cardíaco. Y es yo creo que la más sonada después de George Reeves, la maldición más sonada de Superman es Christopher Reeve, ¿no?
Claro. Pero dio pelea, ¿eh? Todavía estuvo un tiempo.
Estuvo un tiempo
luchando y echándole ganas.
Sí, con su fundación. Me acuerdo mucho de la ovación que le dieron en una entrega del Oscar.
Ah, cómo no.
Como de 10 minutos, sí. La gente de la academia aplaudiéndole de pie y bueno.
Sí, porque quedó que también, cuadrapléjico, ¿no?
Sí, sí, que también, por ejemplo, en la serie de Smallville sale. Uh-huh. O sea, tiene en varios capítulos salió.
Sí, le hicieron su homenaje ahí, uh-huh. Ahí salía, uh-huh. Haciendo su cameo, como se dice, ¿no?
Exactamente.
Margot Kidder, la Luisa Lane del 78, que también es una Luisa Lane perfecta. Digo, yo amo a Amy Adams, pero Margot Kidder era...
Sí, ella de acuerdo, era Lane, de acuerdo. ¿No?
Tenía trastorno bipolar. En el 96 fingió su muerte, convencida de que la CIA y su marido querían asesinarla.
Fíjate.
Y así murió. También murió muy jodida, muy madreada mi Margot Kidder. Y le fue muy mal. Dean Cain, de las aventuras de Superman.
Mm.
Pues no sufrió ninguna desgracia, pero jamás volvió a trabajar. O sea, sigue vivo, pero jamás volvió a trabajar. Lo mismo que Brandon Routh. El que hizo Superman Regresa en el 2005, una película...
Ah, bueno, ese fue un fracaso total.
Creo que malísima, fue 2006. Malísima. Creo que fue 2006, ¿eh?
¿2006? Por ahí, ajá. ¿No?
Sí,
por
sí, ahí. Sí. Sí, creo que no estuvo tan mala esa película porque creo que esperábamos mucho, pero no fue como el tiempo, ¿no? Para llegar a esa película. O sea, mucha gente esperaba una película bien hecha de Superman, los efectos y todo, pero pues no fue tan buena. La historia creo que fue lo que... perjudicó.
Exactamente, la historia es muy mala, es muy larga, es muy lenta, y yo sí. No sé qué tan mal le hizo a la película la música de John Williams, porque pusieron la música de John Williams, le quisieron hacer un homenaje, y se supone que es una continuación de las películas de Christopher Reeve, porque por eso Superman regresa, porque se va y después vuelve, ¿no? Y le dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? Ah, pues me fui de regreso a mi planeta, pero ya estoy de vuelta. Y entonces la historia de Luisa Lane y que el hijo resulta que es hijo de él, pero que el niño también tiene superfuerza y el padre se convierte en el hijo y el hijo en el padre. Y hacen ahí un cagadero precioso y la verdad es que fue un experimento bastante fallido, creo yo.
Uh-huh. Sí, entonces, yo creo que es la peor.
Brandon Routh es... Pues no sé si es un buen Superman, o sea... No sé qué tanto le quedó el papel. Yo creo que no lo hizo mal. Insisto, la historia fue muy, muy fallida. Pero igual que Dean Cain puede dar las gracias pues, de que no ha vuelto a trabajar, pero pues, sigue vivo, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate que de esa película también está la que hace a Lois Lane. Se llama Kate Bosworth. Después de esa película tampoco destacó porque ella estaba saliendo en muchas películas y su carrera fue hacia abajo gracias a esa película.
Sí, sí, sí. Y hay que decir también, si lo quieren meter ahí en la misma canasta, el que la hizo del Lex Luthor, hombre, el de House of Cards, ¿cómo se llama?
Ay, no puede ser.
Kevin Spacey.
Kevin Spacey, exactamente. El gran Kevin Spacey, pues ya ven en lo que anda, ¿no? lo acusaron de acoso sí. Y también ahí tuvo su... Sí. Entonces, si lo quieren meter en esa canasta de la maldición, pues lo pueden hacer, ¿no? Fue mucho tiempo más para acá, pero pues igual lo pueden hacer.
Sí, como en una cuestión colateral, ¿no?
Pues entonces, sí, porque se ha caído desde entonces, ¿eh?
Kevin no le han vuelto Spacey a dar chamba.
Iba para, bueno, estaba ya en la cúspide y vamos a ver también, por ejemplo, ahora lo mismo que pasa con Will Smith y con otros personajes que se están metiendo en problemas. Precisamente hablando de DC, del universo, Ezra Miller, el último Flash, que anda metido en unas broncas espeluznantes.
Ya tiene parados todos
los proyectos de Warner, ya están parados.
Lo van
la
a
de
quitar,
Flash,
¿eh?
¿No? Porque... salud, mi querido Charlie.
Yo creo que Flash también, porque
ya está filmada.
Ya está filmada, pero no va a hacer más cosas, estoy seguro de eso.
Exacto, exactamente. Entonces vamos a ver qué pasa con ese universo de DC, ¿eh? Porque además, bueno, ya llegaremos ahorita a Henry Cavill también, pero él ya también ya no va a estar. Ya dijeron por ahí que puede ser su Supergirl o puede ser otro actor. Hace un cameo ahí en Flash, pero ya no va a seguir con el personaje.
¿Henry Cavill?
Ajá.
Yo creo que sí va a seguir, fíjate. O
sea, los fans lo están pidiendo, pero...
Yo creo que Henry Cavill es un gran Superman.
Sí.
Yo creo que es un gran Superman. Y precisamente esa era la pregunta que yo les quería hacer. ¿Qué hay de cierto en este asunto de la maldición en cuanto a los actores? ¿Se trata de desgracias casuales?
Pues, o
qué pasa, ¿no? Porque Henry Cavill no está encasillado, ¿eh? Henry Cavill
la
rompió con The Witcher en Netflix.
Ha hecho otros
papeles. Uh-huh. No está encasillado como el héroe de Krypton. O sea, Henry Cavill ahí la lleva.
Pero espérense, o sea, nos saltamos también a alguien que hizo en la serie por 10 años. A Superman, que es Tom Welling.
Lo saltamos. El Superman adolescente, chavo. Sí.
Pero que también mucha gente antes de que Henry Cavill hiciera las películas, lo querían a este chavo.
Uh-huh.
Y él dijo que no. O sea, realmente él dijo que no, porque yo creo que contestando parte de tu pregunta, Charlie, es que es un personaje tan grande que a veces lo hacen tan grande los actores que ya no pueden hacer otra cosa. Y los encasillan. Eso, por ejemplo, a Tom Welling fue lo que le pasó. O sea, y realmente para hacer la serie y todo, el otro día que estaba checando qué tanto hacían los actores para grabar la serie. O sea, un dato curioso, por ejemplo, Smallville se grabó en Canadá.
Uh-huh.
Y aunque todas las banderitas y demás afuera del teatro donde hacían del cafecito había banderas de Estados Unidos y demás, toda la serie se grabó en Canadá y tenían que pasar 3-4 horas. Y acuérdate, el colateral, la amiga de Clark, pues en todo el rollo también de secta que estuvo.
Sí, es cierto, ¿no? Sí, es cierto.
O sea, eso fue también como un daño colateral.
Smallville tiene un gran final. A mí el final me encanta. No vi las 10 temporadas, debo decirlo. Pero sí vi la última. Precisamente la vi porque era la última. Y porque era donde iba a salir Superman. Y el final ese en la azotea del edificio, donde le dice, espérame, ahorita regreso. Y se voltea y se abre así la camisa.
Sí, ay, claro.
Y además ponen la música.
Es una gran serie.
O sea, y le ponen la música de John Williams, además.
Y es una gran serie. O sea, la verdad es que es una gran serie. Por eso es que mucha gente quería este cuate para que interpretara a Superman. Pero vaya, ya sabemos lo de Henry Cavill, pero yo creo que él fue y ha sido también uno de los mejores. O sea, de series hablamos de Superman, creo que fue uno de los mejores. Y que también ha hecho otros papeles. Apenas, o sea, tiene poquito que ha hecho unos papeles, pero la gente lo sigue pidiendo, ¿no? Para que interprete a Superman.
Sí. A Henry Cavill, insisto, yo creo que ya no le pesó la capa roja de Superman, ¿no? Porque le ha ido bien, ha hecho otras cosas y la gente no lo ve tanto como Superman. O sea, sí lo ven y dicen, ay, mira, Superman. Pero también lo tenemos como en otra cosa. No es como Christopher Reeve, que lo ves y es Superman. Lo veas sí, claro. Donde lo veas, es Superman, ¿no? Y que además hizo un gran Superman. O sea, él era Superman.
Bueno, pero también acuérdate que Christopher Reeve tiene el clásico inolvidable de Pídele al Tiempo que Vuelva.
Es una gran, gran película. Que la hizo entre Supermanes, ¿eh? Además. Uh-huh. Exacto. O sea, entre esas cuatro, entre el 78 y el 85, creo que salió la 4, algo así. Por ahí hizo Pide al Tiempo que Vuelva. Que échenle un ojo, es una película muy bonita, entrañable. Entrañable. Sí, sí. Él era un buen actor, era un gran actor. Digo, le pasó lo que le pasó, desgraciadamente, pero era un buen actor. Sí. El gran Christopher Reeve. Entonces, bueno, pues veremos quién más. Ahora traen la idea de hacer un Superman negro,
¿no? Sí, también.
Quieren poner a Michael B. Jordan de Superman. Yo no sé, insisto, los clásicos no se tocan, pero últimamente con los cómics han hecho lo que se les antoja, ¿no?
Y acuérdate que también no solo esa parte, sino también quieren hacer como ¿cómo le llaman? Como un spin-off.
Spin-off.
La continuación, ¿sí?, de ahora los hijos, ¿no? Y también jugando mucho con la sexualidad de los superhéroes, o sea, en general.
Sí, todo lo que han hecho en los cómics, porque en los cómics hay cuánta historia te imagines, ¿no?
Entonces, dime. Perdón, Charlie, perdón. Pero es que ya ven que decíamos al principio, o sea, Superman nace como un símbolo de Estados Unidos en la época de los 30. Obviamente representando los valores de esa sociedad, de esa cultura y de ese tiempo. Entonces, obviamente tiene que ir evolucionando y cambiando. Y ahorita estamos con toda esta onda de la equidad de género y de muchas otras cuestiones. Entonces, pues se tienen que ir adaptando y entonces los superhéroes van cambiando en esas pequeñas cuestiones y vamos viendo cómo se transforma las historias, los personajes, ¿no?
Pero a veces, híjole, las historias en el
cómic... Yo no estoy de acuerdo, pero así...
Desde luego las historias en el cómic llegan a mucha menos gente, ¿no? A los amantes del género, a los coleccionistas, a los fans que de esos recalcitrantes que dicen, no, la historia en el cómic es así y
sí, claro,
si la vas a filmar, la tienes que filmar así. Mm. Pero hay miles de historias, como decimos, está Super Chica y está Superboy y está también el perro y está el Superman que revivió, pero revivió greñudo y con el traje negro. Y entonces, y el Superman del futuro y el Superman que regresó, pero Superman año cero, pero el Superman que ya estaba viejo, el Superman que jamás salió de Krypton. Entonces,
El bizarro. Y creo que hasta la fecha, a mí, en lo personal, las cuestiones como bizarras siempre lo atribuyes como a Superman. De ahí lo traemos, ¿no? O sea,
sí,
del Superman bizarro.
Acuérdense que en Superman 3 sale una especie de Superman bizarro, ¿no? El Superman malo, el villano ese que se pone loco. Que me encantaba el trajecito, además, porque el traje era más oscuro. Era un rojo más oscuro y un azul más oscuro. Y el malo traía ese rollo. Que esos tonos fueron los que le dieron a Henry Cavill y a Brandon Routh. Ya eran... Es un azul más fuerte
que el que... Oh, y la tela se ve diferente también. Es como una tela de neopreno, así más...
Sí, y acuérdate que, o sea, ya para que veamos la tecnología con Henry Cavill, la capa ya era digital, completamente digital.
Y él es muy guapo, o sea, yo me puedo perder en sus ojos. Es muy guapo Henry Cavill, sí, a ver, hay que decirlo también.
Fuertes declaraciones, JC.
No pasa nada.
O sea, hay un video hace poquito, ¿no?, de este cuate donde está... Creo que en una firma de autógrafos, no sé qué estaba haciendo. Creo que fue, no sé si el mes pasado o algo así. Que el cuate este se agarra el cabello, se lo pone de lado y las fans empiezan a gritar, ¿no?
Sí.
Y te quedas... Pues, ¿qué haces?
¿No? Es un tipo simpático, Henry Cavill.
Aparte el meme, ¿no? Justo lo que decías tú, Charlie. El meme. ¿Cuál es el meme de Henry Cavill?
Pues hay muchos. ¿No, o sea, hay uno donde está... tiene el torso encuerado y está Amy Adams tocándole así el pecho... Y entonces dice, un elote, yo, ¿no?
No, otro donde dice, solo falta que, solo falta que tengas buena actitud o algo así, ¿no? Ligándose a las chavas.
Ah, sí, a mí siempre me resulta, dice, sí, nada más como para ligarte a una chava solamente falta buena actitud. A mí siempre me resulta Henry Cavill. Ah,
pues sí, okay. No manches, ¿no? Sí,
es que aparte tiene un cuerpo muy bien trabajado.
Es un tipo muy simpático, además, porque no sé si han visto un video por ahí donde va a una Comic-Con, donde estaba el simpatiquísimo Will Smith.
Ah, sí.
Y él, Henry Cavill, se coló ahí con la gente, con una mascarita.
Sí.
De V de Vendetta.
V de Vendetta. Ajá. Entonces va y se toma la foto con Will Smith, el otro sonríe y todo, y al momento de la foto, después de la foto, se quita la máscara y ya lo voltea a ver, y el otro, ay, sí, qué bueno que no le dio un sopapo, ¿no? A ese sí no le das un sopapo, a Henry Cavill.
No, hombre, ahí sí, pues, la piensas, ¿no?
Sí, ahí sí la piensas, te lo devuelve y ya no regresas por el otro, ¿no? Que hay que decir que a Christopher Reeve lo entrenó para el papel de Superman porque llegó flaquito al casting, pero la cara era la cara de Superman y le gustó mucho a Richard Donner, al director. Entonces dijo, pues ahora le vas además a un tipo de 1.90 y todo, pero flaquito. Le dijo, bueno, pues a entrenar, ¿no?
Sí, y creo que pesaba, o sea, para que tengamos una dimensión de cuánto pesaba este Christopher, creo que pesaba como 79 kilos. O sea,
y llegó hasta los 95 de puro músculo, ¿no?
O sea,
lo entrenó David Prowse. Que para los que no les suene, David Prowse hizo el papel de un villano en el cine que se llama Darth Vader. No sé si
nada más.
No sé si lo ubiquen.
Poco David, conocido, ¿no?
David Prowse hizo a Darth Vader. Todas las escenas de Darth Vader que vieron. Ya después tuvo un problema con George Lucas y cuando le quitan la máscara no es él.
Uh-huh.
Ya es otro actor, pero todo eso. Además se enojó porque le doblaron la voz. Digo,
era, o sea, lo que te iba a decir, estás hablando de la figura, porque la
de
voz
la figura, es, sí.
La otra.
La voz es el gran Jersey Jones.
Ajá.
¿No? Y este. Que sí le daba una plus, personalidad.
Sí,
muy cabrona al personaje.
Sí, 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 sí.
¿No? Entonces pusieron a David Prowse a entrenar a Christopher Reeve. Y y él lo puso como lo vemos en la primera película.
De todas formas, esas películas de Christopher Reeve sí son todavía un poquito como caricaturescas, ¿no? Apegadas más al cómic tal cual, literalmente.
Sí.
Como lo que pasó un poco con Batman en la tercera y cuarta, ya con Val Kilmer y George Clooney, que eran...
Sí, pero sentaron las bases de todo.
Sí, no, claro, claro.
La primera es una película muy seria, muy bien hecha.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien actuada, muy bien dirigida. Y no sé si nos va a dar tiempo de contar la historia de la película. Así a grandes rasgos, pero yo sí les propondría hacer una segunda parte de este programa, porque sí estamos muy cortitos de tiempo, ya tenemos que terminar y no vamos a decir nada, así
no
que...
No manches.
¿Ya nos vamos o qué?
No manches.
Pues ya, nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos quedará?
Pues no sé, yo creo que unos 10 minutitos más, ¿no?
¿Sí? Entonces, ¿les puedo contar la historia de la película?
Sí, sí, vas, adelante.
Se les ocurrió a los Salkind, Alexander Salkin, que era el productor, un día le dijo a su hijo, oye, ¿por qué no hacemos una película de Superman? Y el hijo le dijo, pues va, hagámosla. Y de ahí se fueron con DC, compraron los derechos, se los vendieron en chinga, nomás les dijeron, me cuidas al personaje porque Superman no es cualquier cosa. Sí. Y entonces ya tenían los derechos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que conseguir una historia, ¿no?
Claro.
Ajá, y como que ¿quién se te ocurre? Pues como Mario Puzo, si ubicas a Mario Puzo, hijito, pues sí, fue el que escribió El Padrino, pues háblale a ver si quiere escribirnos un guión de Superman. Pues le hablaron a Mario Puzo, pues dijo que sí quería hacer el guión de Superman y pues les hizo el guión de Superman, ¿no? La película de Superman, la primera, está escrita por Mario Puzo. Ahí no más.
Imagínense. ¿Ese es el dato inútil de hoy, mi querido Charlie?
No, estos datos ninguno son inútiles. ¿De dónde sacaban dinero? Dicen que eran muy, muy hábiles para conseguir lana, para conseguir patrocinadores estos güeyes. Le pagaron a Mario Puzo y dijeron, bueno, pues ya tenemos a Mario Puzo. ¿Y ahora qué? Pues no necesitamos actores. ¿Como quién se te ocurre para papá de Superman? ¿Y si le vamos a Marlon Brando? Pues háblale.
Ay, no más, pues para seguir, ¿no? Por la misma línea.
Sí, para seguir carito, ¿no? Pues le hablaron a Marlon Brando, pues les dijo que sí Marlon Brando y pues ya tenían a Mario Puzo y a Marlon Brando. Que además se los puso Marlon Brando porque eran cuates de...
Claro.
Del Padrino, ¿no?
Pues sí.
Entonces dijeron, bueno, está bien. ¿Y ahora Lex Luthor? ¿Como quién para Lex Luthor? ¿Y si le hablamos a Gene Hackman? Pues le hablaron a Gene Hackman.
Pero
y,
mira lo que es tener varo, ¿no? Hackman.
Sí, pero... O sea,
fue a puro billetazo.
A puro billetazo.
Puro billetazo.
Gene Hackman les dijo que sí, pero ahí se nos acabó el varo. Ahí fue donde dijeron, puta, pues ya no tenemos dinero. Y ahora necesitamos a Superman, ¿no? Y querían, para Superman, querían a Robert Redford. querían a Paul Newman, querían a Al Pacino, querían a Dustin Hoffman, y entonces pues ya no les alcanzó. Entonces dijeron, bueno, ¿y quién va a dirigir?
Redford y Paul sí me gustan, pero no sé si estaban en edad todavía.
Pues yo creo que ya no tanto, ¿no?
Ya estaban grandes, ¿no? Grandesones. Sí.
Y entonces decidieron dar con Richard Donner, que tampoco era un mal director y tampoco era... Digo, era en aquellos tiempos, estamos hablando del 76, ¿no? La película salió en el 78. Le llamaron a Richard Donner, que era conocido por La Profecía, ¿no? La segunda mejor película de terror de toda la historia, según yo, no sé ustedes. La primera es El Exorcista. Pero La Profecía es una gran película. Entonces dijeron, pues, ¿cómo ves? Habían pensado en William Franklin, en el que hizo El Exorcista. Les dijo que no se animaba a hacer una película de Superman. Le hablaron a Richard Donner y les contestó el teléfono en el baño. Dijo, sí, estoy cagando, ¿qué necesitas? Ah, es que queremos una película de Superman. ¿Cómo crees? Sí, mañana te mando el guión. Le mandaron el guión y le habló a su productor. Y le dijo, oye, pues nos invitan a hacer una película de Superman, vente a verme. Y que cuando llegó este güey a verlo, estaba Richard Donner corriendo con el traje de Superman. Y ya se estaba imaginando todo ese rollo. Entonces cuando llegó dijo, bueno, nada más que... Pues lana ya no tenemos mucha, porque está Marlon Brando, está Jim Hackman, le pagamos a Mario Puzo, lana ya no tenemos. Entonces ahí fue donde Richard Donner dijo, bueno, pues necesitamos pues un Superman desconocido, ¿no? Mm. O sea, no podemos hacer otra cosa. O sea, olvídense de las grandes figuras, de los grandes actores para hacer Superman, ya no nos da. Y entonces hizo su casting y cuando vio a Christopher Reeve dijo, este güey es. Y se quedó con él. Y ahí viene todo el rollo de... Lo que más le importaba a Richard Donner era hacerlo volar. Eso era lo que más le preocupaba. O sea, no quería un muñequito con la capa moviéndose o no quería nada de eso. Él quería... Por eso el eslogan de la película es de veras creerás que vuela. Ese es el eslogan de Superman, la primera película que se estrenó en el 78. Pero es una gran película. Hay por ahí algún documental, échenle un ojo en YouTube. De cómo se hizo Superman la primera película. Y para mí es una gran película. La música de John Williams también está puesta como anillo al dedo, ¿no?
Era lo que te iba a decir, fíjate, la música le da totalmente, yo creo que es la mitad de la película, porque esa escena donde se está cayendo el helicóptero y él sale y rescata a Lois Lane y detiene el helicóptero con la música de John Williams, es una cosa. Si no hubiera tenido esa música, no se te pone la piel chinita.
A mí se me sigue poniendo chinita la piel cuando
sí. Oye, Charlie, pero digo, yo sé que tú sabes más que nosotros, hoy sí me queda claro, pero hoy y todos los días, me queda
jamás,
claro.
Jamás.
No, ¿cómo no? Pero John Williams no iba a ser la música de Superman.
No.
No porque... era la primera opción.
Sí, era la primera opción, pero estaba ocupado.
Ok.
Creo que sí tienes razón.
Creo que no era.
No era la primera opción, pero la primera opción estaba ocupada. No recuerdo el compositor. La primera opción estaba Edgardo Morones, digamos, el músico, estaba ocupado. Y entonces le habló a John Williams, y John Williams le dijo que sí, pero después se retrasó la filmación. Y cuando John Williams ya lo iba a hacer, ya no le dio a Richard Donner, dijo, no, pues es que ya no. Le habló a la primera opción y lo iba a hacer, pero se volvió a ocupar. Y entonces le volvió a decir a John Williams, pues, ¿cuándo puedes? Pues dentro de dos semanas, pues órale, va.
Fue algo así. Oye, que siempre sí, ¿no?
Sí, siempre sí.
Siempre dice, sí. Ah, bueno, ok, está bien.
Se me cayó la primera, me caíste tú, se me volvió a caer la primera y pues órale, vas. Y entonces, pues John Williams, que no sé si algo sabrá de música en el cine, ha estado nominado al Oscar 57 veces y ha ganado 5. Pero John Williams es un músico sobrevalorado, mano. O sea, ganó a mejor película por dos notas. Tun, tun. Tun, tun. Son dos notas.
Está sobrevalorado.
Son dos notas. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera, ¿no? Y después son más notas seguidas. Tun, 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 tun. Y ganó el Oscar. O sea, por Dios, ¿no? Eso es un músico sobrevalorado.
Sí, no, y aparte, bueno... Y
estoy bromeando, por ejemplo, por supuesto, estoy siendo sarcástico, porque luego no lo entienden y dicen, ay, ese güey de la camisa blanca me cae gordo, no sé qué.
El que tenía el back de Superman. Sí, está diciendo puras pendejadas, ¿no?
Está diciendo puras babosadas. Y tienen razón.
No, pero, o sea, el otro día estaba viendo la película de esta que estamos hablando y envejeció muy bien. O sea, hay películas de renombre, si quieres, clásicas como...
Como E.T., hablábamos el otro día
de E.T. espérate. Cazafantasmas, si quieres, que es una temática así,
de ciencia ficción.
Más o menos de ciencia ficción, pero que envejeció horrible. O sea, por ejemplo, Pegajoso se ve horrible, todos los efectos se ven horribles, pero aquí, y sí se nota que se gastaron toda la lana en que Superman volara.
Sí.
O sea, toda la lana fue eso. Y ese fue, creo que, el gran problema de todas las películas. Por eso Superman 3 y 4, o sea, se ve horrible cómo vuela Christopher Reeve. Porque ya no había lana para eso. Mejor los productores decidieron gastársela en contratar a cómicos, hacer otro tipo de efectos especiales, otros guiones más como adaptados a un cómic, no a una vida real. Por eso es que también son como charritos, ¿no? Las historias, o sea.
Sí, la 3 y la 4 están hechas con las patas.
O sea, y realmente horrible, ¿no?
Y la 2, la de Richard Lester, la versión de Richard Lester también tiene sus momentos en los que dices, híjole. Pero la de Richard Donner, la primera, no tiene falla.
O sea, sí, no, es increíble, es tan perfecta esa película.
¿Cómo hicieron la escena?
La ves ahorita y dices, no manches.
¿Cómo hicieron la escena del helicóptero, por ejemplo? Ah, ¿no? O sea, la parte de arriba del edificio es pintada, la parte de abajo es con extras, sale volando con arneses. Christopher Reeve en realidad no volaba, y no volaba me refiero a que cuando lo vemos en esa escena icónica que le está dando vuelta a la tierra y rompe la cuarta pared y le sonríe a la cámara, él está fijo y lo que se mueve es lo demás. Lo que se mueve,
sí, claro, no estaba colgado en nada, no tenía arnés. Colgado.
Entonces estaba fijo y nada más se movía así de un lado para otro. Entonces decía Richard Donner que era un gran actor porque volaba. Él hacía que Superman volara, ¿no?
Pero no volaba Christopher Reeve, ni volaba Superman. Hay que recordar que ese poder no se lo dieron Schuster y Siegel.
No.
Cuando ellos lo concibieron, tenía la capacidad de brincar enormes distancias. Pero cuando los hermanos Fleischer iban a hacer la serie animada, se les hizo muy complicado hacerlo saltar. Y dijeron, pues, ¿por qué no vuela? Mejor que vuele.
Mejor que vuele,
entonces, sí. Ahí se quedó ese superpoder.
Sí, claro, y hay que decir que no todos los superpoderes de Superman se los dieron Schuster y Siegel, ¿no?
Mm-hmm.
Porque además Superman tiene todos los poderes que te imagines.
Exacto.
Dime uno y lo tiene. Bueno, la invisibilidad creo que no. Pero ojos de rayos X y aliento, aliento frío, pero también aliento caliente.
Tiene la misma velocidad de Flash, por ejemplo.
Sí.
De Hulk. O sea, él es todo.
Visión
de rayos X. Puede regresar el tiempo. O sea, Superman es todo, ¿no?
Es
y te digo, la escena esa del helicóptero, la idea no estaba en el guión. Rescata a Luisa Lane. Sale volando y rescata a Luisa Lane ya que se cae. Y ella le dice él te tengo. Y le dice, ¿ya me tienes? ¿Y a ti quién te tiene, no? Y en ese momento se cae el helicóptero. Eso fue idea de Richard Donner. Dijo, ¿por qué no? Para hacerlo más dramático, también tírame el helicóptero. Entonces se cae el helicóptero y la agarra en una mano Luisa Lane y en la otra agarra el helicóptero y la gente aplaude y yo lloro cada que veo.
Sí, eso. Sí, es fabulosa esa escena.
Sí, y aparte, y bueno, y regresando a la película con Marlon Brando, acuérdense que ya ven que al principio se ve como si el traje brillara, o sea, tuviera luz propia.
Sí.
Realmente eso fue por medio de las telas estas, creo que son como reflectivas de la luz, donde parece que están, que traen focos, ¿no?
Ajá.
O sea, que estás hablando que en esa época... O sea, es increíble hacer ese efecto. Además, que para una cámara hacer efecto, que algo te brille, te dé el charolazo y se vea bien. O sea, estás hablando de otro nivel.
Era,
¿no?
pura iluminación, entonces.
Es correcto. Sí, no había otra cosa más que los trajes y les aventaban la luz cuando iban a filmar. Pero realmente no fue post. O sea, no hay un efecto post de esas escenas.
Y es que casi
todo
no
fue
hubo,
natural.
Casi no hubo post en esa película. Utilizaban para superponer las cosas una cámara y luego otra cámara así juntas y entonces con otra cámara filmaban lo que proyectaban las dos cámaras y así hacían los efectos.
Es que la tecnología tampoco estaba tan avanzada, entonces tenía pero, que arreglárselas. Insisto,
la película puso la semillita del cine de superhéroes que vemos hoy, con todos esos efectos, porque de veras lo veías
volar. Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Saben cuánto cobró el señor Marlon Brando por 10 minutos en pantalla? 10 minutos era Marlon Brando.
No, pues...
No, nada. 3 millones y medio de dólares. Que para la época...
Para ese entonces, imagínate.
Por 10 minutos. No, y dijo, ¿y si puedo grabar desde aquí, desde mi casa, la voz en off? Pues la grabo y me sacas así, ¿no? Y le preguntaban, ¿ya leíste el guión? No, ¿para qué? O sea, yo así...
Fíjate que Marlon Brando también podría ser entrar también en esa canasta de la maldición, porque cómo acabó, no sé si saben toda la historia.
Y poquito después de eso, además.
Ajá. Y ya no volvió a ser muchos personajes importantes. Se retiró a una isla a vivir con sus hijos, los crió como salvajes, asesinatos.
Pero eso tuvo que ver más con lo que hizo con El Último Tango en París que con Superman.
Sí. Sí, 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 porque claro.
La historia de El Último Tango en París es tétrica. O sea, Luis de Llano y Sasha Sokol se quedan pendejos, Sí. O sea, lo que
bueno, fue la gran fue la gran película erótica de esa época, de esos tiempos.
Sí, 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 pero...
Oye,
pero...
Perdón. Y refiriéndote a eso de la película erótica y todas las provisiones que tenía Marlon Brando para visitar países, algo que también es como misterioso es un personaje tan... marcado como para la cultura estadounidense, casi toda la película se filmó en Londres y en Italia, en Roma, en Cinecittà, en los estudios de Cinecittà.
Sí, es correcto.
O sea, eso también es como para... Te quedas pensando, pues imagínate toda la lana que se ahorraron y aparte, dice, pues le estás jugando como al vivo, presentando una ciudad, ok, que no existe, pero la filmaste en otro país.
Sí, y jamás te das cuenta, porque no parece que está filmada en Nueva York.
Exactamente, sí, pero sí, casi todo es allá, ¿no? Sobre todo los estudios estos donde hacían el planeta Krypton cuando se estaba destruyendo. O sea, todo eso es un gran foro y creo que fue Cinecittà en Roma.
Uh-huh. Fíjate nada más. Y decía yo lo del Último Tango en París porque la actriz siempre se quejó de que hubo abusos, abusos sexuales por parte de Bertolucci y de Marlon Brando.
Las sí, es que Marlon Brando
ella decía que fueron reales, que lo obligaron, que no le decían, que las filmaron y así la sacaron. Y todo un atascadero del cual no vamos a hablar, pero por eso hablaba yo de los abusos. Eso
no, y Marlon Brando era de cuidado,
sí, eso fue lo que lo llevó al traste.
Pero finalmente fue otra, digamos, desgracia o maldición que participó en una película Superman.
Otro daño colateral.
Un daño colateral, exactamente.
Sin duda.
Y oye, recordado, ese punto, recordado hace poco, bueno, en la última entrega de los Oscars, a raíz de lo de Will Smith, porque precisamente otro de los momentos incómodos fue cuando Marlon Brando lo ganó el Oscar y mandó a una indígena a recogerla, a una nativa.
A recibirlo.
Y fue otro de los momentos que no le gustó para nada a la academia y ahorita lo recordaron con este momento también de Will Smith.
Pues a ver qué pasa con Will Smith, que en algún momento estuvo considerado también para ser Superman.
Ajá.
Cosa que difícilmente volveremos a ver alguna película de Will Smith. Claro. Pues vámonos. ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte? ¿O no les late? ¿O
pues,
ahí la dejamos?
Pues sí. No, no, yo creo que
no,
sí.
No, bueno, es que podemos seguir hablando y hablando.
Porque también sabes qué pasa y qué no dijimos, pero absolutamente ni un pepino de eso. La apología de Superman que le hace a Dios.
Al hijo de Dios.
Exacto.
Pues en el siguiente capítulo, ¿qué te parece?
Sí, iniciamos
porque con también eso. Hay que hablar del Superman de Henry Cavill, del universo extendido,
del universo de mal,
la Liga de la Justicia y de todo.
Híjole, ese rollo. ¿Los vas a dejar picados?
Y lo que viene y todo, ¿no?
Y todo lo que viene. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia.
Sí, claro.
Y usted, como Edgardo, se ríe de esa frase. Es
por no, me río del tono porque lo hiciste justo como lo tenemos en la memoria los que...
Podría vivir de mi voz, ¿verdad?
Tú podrías vivir de tu voz, mi mada.
Pero soy un involucionado. Edgardo, vámonos.
Muchas gracias. Qué divertido programa, me gustó,
Juan Carlos.
Muchísimas gracias, mi querido Charlie, mi querido Carlos Alberto Pérez, por invitarme a tu programa.
No, hombre, es un placer. Yo soy Charlie Pérez y seguiremos hablando de Superman la semana que entra. No se pierda la segunda parte de La Maldición de Superman. Adiós.
Fórmula del Misterio.